Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada 8 días nos sentamos a platicar sobre uno de los temas importantes en la agenda pública. Ahora mismo, sin duda, estamos notando cómo le ha venido fallando el posicionamiento en agenda pública a la 4T, al gobierno federal y al presidente López Obrador. ¿Será que la oposición ya les halló el modo?
Acostumbrados a marcar la agenda mediática desde la mañanera, el gobierno federal ha enfrentado en los últimos días temas que no ha podido minimizar, temas que se han mantenido en el ojo del huracán y que en lugar de ir perdiendo fuerza, se han posicionado. Tales son los casos de los libros de texto y de Xochitl Gálvez. Ambos asuntos evidencian el desgaste que vive la administración federal. Desde el inicio de la presente administración federal, el 3 de diciembre del 2018, se implementó la política de las conferencias de prensa conocidas como las mañaneras, con el propósito de informar a la ciudadanía sobre el trabajo de la administración. De acuerdo al científico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Francisco José de Andrea Sánchez, la mañanera le ha permitido al gobierno federal responder de manera ágil a crisis inesperadas que puedan presentarse, sin tener que esperar mucho tiempo para una respuesta oficial. Si bien este tipo de esquemas le ha permitido al gobierno federal contrarrestar de manera general varios temas, algunos otros, los menos, le han robado protagonismo a la agenda nacional que impulsan. En los 2 primeros meses del 2022, un escándalo sacudió las esferas gubernamentales federales al darse a conocer que José Ramón López Beltrán y su esposa Carolina Adams habitaron una lujosa mansión propiedad de un ejecutivo de la empresa Baker Hughes, la cual había recibido en 2019 un contrato de Pemex. En la segunda mitad del año pasado, el hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional volvió a impactar al gobierno federal. Los Guacamaya Leaks interrumpieron la escena política del país trayendo consigo la difusión de miles de correos electrónicos que lo mismo hablaban de la salud del presidente que de casos de corrupción. Nuevamente, el gobierno estaba en jaque y lejos de mantener controlada la agenda mediática. ¿En qué ha fallado la agenda mediática del gobierno federal? ¿Es la mañanera un esquema que ha comenzado a desgastarse?
Y bueno, pues así las cosas, para platicar de este tema, cómo pues ha tenido desaciertos en esta fijar agenda pública la 4T, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Hay un desgaste en la línea de comunicación gubernamental? ¿Será que la oposición ya encontró por dónde rebatir estos temas? ¿Cuáles son las causas y cuáles podrían ser los efectos? Para hablar de ello, aquí saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Buenos días, Víctor Cuevas, ¿cómo estás? Voy a estar con Víctor en un instante. Sergio Camacho, qué gusto saludarte y muy bienvenido.
Don Ángel, muy buenos días. Con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias.
Bienvenido, muchas gracias, mi querido Sergio. Te saludo también con mucha alegría esta mañana, Juan Luis Iñiguez, bienvenido.
Apreciado Ángel, muy buenos días. Un saludo a todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros y a todo tu amplio auditorio.
Gracias por estar con nosotros. Cerrarán las rondas esta mañana mi querido Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho, ¿cómo andas?
Muy bien, señor. Muy buenos días, estimado auditorio.
Gracias por estar con nosotros en la mañana de este miércoles. Bueno, déjame retomar con Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Buen día.
Buenos días, mi estimado. Hola. Ángel, con el gusto de saludarte.
Bueno, vamos a entrar en materia. Nos decía Tere Garay, la directora de RR Noticias, a quien escuchábamos hace un instante en la cápsula de contexto. ¿En qué ha venido fallando la agenda mediática del gobierno federal? Porque miren, podrán mis amigos de la mesa estar, a lo mejor no estar de acuerdo con las políticas del presidente López Obrador, pero lo que no podemos negar es que a lo largo de los años ha sido un genio en la estrategia de comunicación, siempre fijando puntos, siempre fijando agenda, desde que era jefe de gobierno, también ahora como presidente con las mañaneras. Sin embargo, en las últimas semanas la receta no le ha salido, Víctor.
Completamente, se le nota al presidente fuera de sí. Inclusive lo hemos visto varias veces salirse de sus casillas en las últimas semanas, y no es para menos. Como bien lo mencionas, en los últimos meses ha ido poco a poco perdiendo el control de marcar la agenda diaria de nuestro país. Y es natural que un presidente que estuvo acostumbrado durante prácticamente 5 años de su gobierno a ser el único que dictara las noticias, que dictara los temas o que pusiera los puntos sobre las is, que al empezar a perder esto, pues empezara a desesperarse. Pero también es natural que empezara a perder el foco. Al final del día está cerrando un mandato que fue francamente gris, por no decir desastroso, y evidentemente es momento de empezar a escuchar otras voces, empezar a escuchar otras ideas, e inclusive es natural que dentro de su mismo movimiento empiecen a estar presentes otras opiniones y otros puntos de vista. Lo verdaderamente preocupante aquí es la actitud que está tomando López Obrador, que es la de un niño berrinchudo y caprichoso al que no le gusta compartir y al que no le gusta que los demás también jueguen.
Muy bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Sergio Camacho, ¿en qué le ha venido fallando la estrategia al presidente? ¿Por qué no comunica con la misma certeza?
Pues mira, Ángel, sí, muy interesante lo que está sucediendo y parece que también es algo que se puede dar de manera natural. Bueno, pues el presidente, como dices, se generó este medio, esta forma de comunicación con mucho éxito desde que fue jefe de gobierno y que lo supo hacer muy bien porque lo adaptó a los tiempos actuales, porque de entonces a ahora pues son diferentes medios de comunicación, nuevos medios y también lo que se viene con el tema de redes, todas esas legiones que se han armado en pos de una opinión o de otra. Pero parece natural que después de 5 años de gobierno, en lo que se puede sentir como el ocaso, en estar muy pendientes más bien de lo que sucede con lo que sucederá en el 2024, pues se recrudecen toda esta falta de resultados en muchos casos, promesas incumplidas, por así decirlo. Y entonces, bueno, pues es muy natural que previo a la elección cualquier tema, aún para alguien que durante todo su sexenio estuvo manejando la agenda pública de una manera, vamos, con mucha maestría, ahora, bueno, pues viene un momento de inflexión donde le va a estar costando trabajo generar posicionamiento que otrora lo hacía con mucha naturalidad.
Bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, ¿dónde están las carencias o, vamos a decirlo así, los deficiencias que ha tenido la línea de comunicación gubernamental en las últimas semanas?
Ángel, yo creo que mis compañeros lo han dicho de forma correcta y pienso que para entender el presente hay que analizar el pasado. Si tú me lo permites, me gustaría generar ese contraste que nos permite la comparación objetiva para aprender a discernir y tomar una postura. Veamos entonces qué pasaba antes y ahora en materia de agenda mediática. Mira, en el viejo PRI, en ese régimen, recordamos que el éxito, entre comillas, consistía en censurar los medios de comunicación, limitando el acceso informativo con la premisa de que se tenía que controlar la conversación. Había entonces un monitoreo agresivo en televisión, radio, prensa, pero también en lo escuchado en los pasillos, en las calles, en los sindicatos, en las universidades, en los partidos políticos y en los círculos empresariales. Y ahí, con sus cuestionables estilos, el PRI gobierno de esa época ponía todo su empeño en construir una verdad oficial, atajando rumores y versiones que pudieran derrumbarla. Y ahí estaba, por ejemplo, la vieja Televisa, con un duro como Jacobo Zabludovsky, que más allá de méritos o atributos personales, salía todas las noches a recetar esa verdad oficial que algunos mayores que nos escuchan recordarán, por ejemplo, lo sucedido en 1968. En el próximo bloque hablaré de lo que está sucediendo en la 4T.
Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Voy ahora contigo, Jesús Méndez Aguilar. Es evidente que al presidente pues ha tenido fallas en la línea de comunicación en las últimas semanas. ¿O tú cómo lo ves, Jesús?
Bueno, el asunto es que tenemos que observar que la comunicación paulatinamente ha venido cambiando. Es decir, el discurso ha modificado de los actores que están en los medios, bien sea la radio, la televisión, la propia prensa, etcétera. Sin embargo, tampoco hay el control absoluto o férreo que tenían anteriormente los gobiernos priistas. Hoy día el presidente, bueno, pues sí utiliza el medio utiliza la mañanera, etcétera, como un medio para abrirse un espacio más de comunicación de manera directa con el electorado. Sin embargo, bueno, pues esto obviamente que pone en un actor las palabras y en ocasiones pues se puede equivocar el actor. Entonces, desde ahí que tendrá que tener más cuidado de cómo lo hace, qué temas participa y qué es lo más importante para nuestro país en el momento exacto de la noticia.
Gracias, Jesús. 7:45, estás en la mesa de análisis político de RR Noticias. Hoy estamos platicando acerca de cómo pues ha habido fallas en la estrategia de comunicación del gobierno federal y particularmente el presidente López Obrador. Estamos preguntando, ¿ya perdieron el toque o será que la oposición encontró la manera, encontró el caminito para pues batearlos y generarles justamente una contraofensiva?
En las últimas semanas, dos casos han impactado nuevamente al gobierno federal. Por un lado, la elaboración y distribución de los libros de texto ha generado tal revuelo y discusión que el gobierno federal ha impulsado una rueda de prensa vespertina para tratar de explicar las modificaciones, un tema que ha opacado anuncios como el despegue de la nueva mexicana de aviación, que no logró incidir en el entorno popular. Por otro lado, al querer contrarrestar el impulso que tomó la aspiración de Xóchitl Gálvez, el gobierno no ha hecho otra cosa que posicionarla más como una fuerte contendiente con miras al proceso electoral del 2024. ¿Ha comenzado a agrietarse la agenda mediática del gobierno federal? ¿Ha entendido la oposición la fórmula para desestabilizar la agenda mediática gubernamental? ¿Es la administración federal víctima de su propio protagonismo?
Gracias, mi querida Tere Garay, directora de RR Noticias, por esta cápsula de contexto. 7:46. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Será también el hecho de que se desgastó ya este modelo de comunicación impulsado por el presidente de las famosas mañaneras? Y también, pues, lo que siempre sucede, ¿no? En el gobernar siempre hay un desgaste. ¿Será que hoy la gente dice, pues ya no me convencen? ¿Tú cómo lo ves, mi estimado Víctor?
Decía bien hace unos momentos que es un desgaste natural, y lo decía Sergio Camacho, ¿no? El proceso del cual está viviendo el presidente López Obrador, después de estar prácticamente todos los días durante estos años de gobierno, durante 3 horas enfrente de un micrófono, empieza a ser un proceso que debe de ser muy desgastante para él, para su equipo de comunicación, que genere los contenidos que se presenten a diario durante estas 3 horas, y por supuesto para los reporteros que cubren la nota, porque en estas mañaneras pues hemos visto muchas veces asuntos repetitivos, poco a poco los chistoretes del presidente empiezan a ser cada vez los mismos, cada vez los de siempre, y entonces naturalmente ya no hay tanto contenido. También, por otro lado, este proceso adelantado que el presidente mismo decidió que se tenía que llevar al frente de Morena, empezó a poner el foco ya no nada más en él como la máxima autoridad de su partido, sino en empezar a tomar en cuenta a las corcholatas que él mismo propuso. El problema, lo hemos analizado varias veces en esta mesa, es que las corcholatas no son López Obrador. No tienen el carisma de López Obrador, no tienen la capacidad de comunicación de López Obrador, y precisamente esos vacíos que están dejando estas 4 corcholatas, que de las 4 no se hace una, pues empiezan a generar estos espacios donde me parece que la oposición ha hecho muy bien el trabajo para retomar el control de la agenda pública.
Gracias, Víctor. Voy ahora contigo, Sergio. ¿Dónde están esas fallas? ¿Dónde lo percibes? ¿Se desgastó el modelo? ¿Será que la gente está empezando a ver como repetidos estos mismos chistes o comentarios que hace el presidente? ¿Dónde están esas carencias? Me parece que se bloqueó un poquito ahí la señal con mi querido Sergio. Lo retomo enseguida. Juan Luis, voy contigo ahora y preguntarte, ¿dónde notas que están estas fallas? ¿Es también atribuible al desgaste habitual en el gobierno? ¿Será también el hecho de que pues a lo mejor la gente ya encuentra como cansón este estilo?
El presidente Andrés opera un método distinto para apoderarse del debate. Acapara la conversación difundiendo por igual su propaganda y los argumentos de sus opositores. Al ser consciente de que controlar toda la prensa en los tiempos del internet y las redes sociales, pues es imposible, entonces apuesta por un sistema de comunicación pública donde jamás compartirá espacio con sus adversarios, pero exhibirá sus posturas para reducirlos a una porquería porque se resisten a la transformación ya que perdieron sus privilegios. Entonces, aquí viene, Ángel, lo perverso, lo maquiavélico y lo sinvergüenza que es el presidente, que le dijo al viejo PRI, quítate que ahí te voy. La fórmula para consolidar el control de toda la conversación consiste en hablar él mismo de lo que dicen sus oponentes, pero no los cita, los tergiversa, los ridiculiza, se ríe de ellos para descalificarlos y condenarlos a la sospecha o a ser atacados por sus granjas de fanáticos orgánicos o simulados. Yo le preguntaría, con respeto al representante Morena, ¿en qué abona esa risa presidencial a nuestra democracia? Esa risa es una burla en un país donde suceden masacres, donde vemos videos de seres humanos prendidos en fuego, ya sea en Tlahuelilpan o Ciudad Juárez. Una risa en un país sin medicamentos, donde se ignora a las madres buscadoras o se tacha de conservadores a los padres de los niños con cáncer. Ahí está el desgaste del presidente, el tropiezo con su propia lengua.
Gracias, Juan Luis. Sin embargo, todos estos temas que ha referido Juan Luis, pues en realidad no habían incidido en los negativos en la opinión pública frente al presidente López Obrador. Es evidente que en las últimas semanas, las últimas 4 semanas probablemente, el presidente no ha logrado comunicar como él quería, ni hacer énfasis o cambiar la agenda ante los temas que luego no le gustan. Y ya lo decía Tere, por ejemplo, el caso de Mexicana de Aviación, que pues lo hizo con la intención de generar polémica, pero prácticamente pasó de noche, Sergio.
Sí, Ángel, pues vamos, como comentaba Víctor, el proceso adelantado genera este desgaste donde pues también no se puede ganar todo, ¿no? El presidente ha venido, como se ha venido comentando, marcando agenda todo su sexenio, y no puede ganarlas todas, ¿no? Y junto con el proceso adelantado, bueno, de su propio partido, bueno, pues también la oposición está haciendo lo propio, y ahí es cuando emergen figuras como Xochitl Gálvez o algunos otros temas, como actualmente los libros de texto, donde ya no tuvo el margen para poder estar ganando. De alguna manera él se tiene que estar, y como se mantiene haciéndolo, aferrándose a su proyecto y cayendo en los mismos lugares comunes, ¿no? Estos lugares comunes que han generado la división y la polarización en nuestra sociedad, con los conservadores, con los neoliberales, y no pensamos que vaya a cambiar. Probablemente en algunos meses, en algún tiempo, el tema electoral va a ir tomando más fuerza. Y ahí veremos cómo el presidente se mantendrá aferrándose a esta manera de comunicarse, a este proyecto de partido que trae el proyecto de nación, y cómo esto pues fue una vencida donde le ganaron la mano.
Bien, muchas gracias, Sergio. Voy contigo, mi querido Jesús Méndez Aguilar. Es que se le desgastó el modelo al presidente. ¿Dónde encuentras ahí estas circunstancias que hacen que no comunique con la misma efectividad, Jesús?
Bueno, de alguna manera se tiene que observar los temas que están en la agenda del país. ¿Y por qué razón? Porque si no se tocan esos temas, de alguna manera también se está falseando la realidad. Y no podemos falsear la realidad. Es decir, tenemos que estar atentos de lo que sucede en nuestro país con el propósito de ir recomponiendo o reutilizando justamente la parte verbal o la parte de comunicación, en donde hoy día nuestros ciudadanos mexicanos tienen mayor forma de acercarse a comunicación y noticias veraz y oportuna. De ahí entonces que es impertinente no solamente hablar con la verdad, sino tocar los temas clave que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar que la economía va bien, que hay trabajo, que el estudio es suficiente para los jóvenes, etcétera, etcétera. Es decir, las necesidades básicas que se tienen que cubrir y mediante no solamente la comunicación, sino que se observe a pie juntillas que efectivamente se está llevando a cabo una transformación en nuestro país.
Bien, muchas gracias. 7:54, siguiente ronda. Yo he dicho aquí con ustedes, amigas y amigos, que luego el peor enemigo del presidente López Obrador es el propio Andrés Manuel López Obrador. Cuando le gana la soberbia, suele obcecarse y además, pues no entiende a razones. Yo estoy seguro que alguien de sus asesores le dijo: presidente, deje ya de irse sobre Xochitl Gálvez porque solo le está haciendo crecer en las encuestas. Ya les decía yo también a ustedes más temprano esta mañana que ya Xochitl está a solo 12 puntos de la señora Sheinbaum, creció exponencialmente y pues yo creo que en parte fue gracias a la promoción que se hizo desde la conferencia de prensa matutina. Y agregarle, pues también lo que ha dicho Tere, el tema muy fallido de los libros de texto, que creo que sí hay una molestia muy grande en la sociedad ante estos contenidos que están muy ideologizados. Ya platicábamos aquí hace 8 días de estos asuntos. Son 2 errores al hilo dentro de la línea de comunicación del gobierno federal y creo que la oposición también ha sabido aprovecharlos desde diversos escenarios y me parece que pues ya le hallaron el modo a contrarrestar las declaraciones que se dicen en la mañanera. ¿Tú cómo lo ves, Víctor?
Mira, dice don Chucho Méndez que se tiene que hablar con la verdad. Y creo que a López Obrador le está pasando un poco lo del cuento de Pepito y el Lobo, porque durante los primeros años de gobierno, este concepto de yo tengo otros datos tenía cierta legitimidad cuando todavía no se notaban los efectos de las desastrosas decisiones que estaba tomando para gobernar nuestro país. Pero es natural, al final del día, hoy las personas se están dando cuenta que a pesar de que López Obrador diga que nos está yendo muy bien, pues ya no nos alcanza para comprar lo mismo que comprábamos antes. A pesar de que López Obrador diga que el asunto de seguridad se está controlando, pues ya no vemos, al contrario, la escalada de inseguridad ha sucedido a cuestiones completamente desastrosas y después de 5 años de gobierno ya no te queda el papel de echarle la culpa al pasado. Y a pesar de que López Obrador diga que tenemos un sistema de salud como en Dinamarca, es la misma gente la que se da cuenta que las condiciones en las que están los hospitales, los centros de salud, son francamente desastrosas. Entonces, pues como a Pepito y el Lobo, por más que insista López Obrador, la verdad es que la misma gente ya no le cree y eso naturalmente le afecta en poner la agenda pública.
Bien, muchas gracias. Víctor, Sergio, lo mismo, es decir, ante estas pifias que ha habido en la comunicación desde gobierno federal, ¿será que la oposición ya también le encontró la manera de echar mordida y no soltar hueso?
Pues es probable que sí, Ángel. Vamos, es muy sencillo de repente visualizar cómo el presidente hace las cosas, ¿no? El presidente está aferrado a su proyecto de nación, a su proyecto político y a cómo maneja la agenda mediática, en este caso muy a su modo. Y difícilmente vemos al presidente cambiar, ¿no? Adaptarse a otras situaciones, a adaptar su discurso, su método de comunicación, confrontativo la mayoría de las veces, para poder vencer algún obstáculo. Él se casa con su proceso y no genera cambio, ¿no? Y entonces, bueno, pues así es muy fácil cuando un tema lo puede rebasar, que sea rebasado, ¿no? Insisto, yo supondría que estos temas van a pasar, van a llegar nuevos temas y veremos al presidente si se mantiene aferrado a la manera de comunicarse, a la manera de mantener su verdad sobre los otros datos, su verdad, los otros datos, o reflexionará rumbo a lo que se le viene para el año que viene.
Bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis, ¿será que ya le encontraron la manera de contrarrestar los efectos de la mañanera desde la oposición y otros actores?
Sí, Ángel, y también esto combinado, pues como en el tenis, ¿no? Tú traes tu propia estrategia, pero también ganas por el error del rival. Y la falsa atribución con el carácter de histórico con el que se quiso vender este régimen tramposo de Andrés Manuel, pues se reduce evidentemente a vanagloria, a egolatría y vanidad. Solo bastaron 5 años. Y es la propia historia la que pone, con el paso del tiempo, pues la etiqueta de histórico a cualquier acontecimiento. Si tú te quisiste comparar entonces con la independencia, con la reforma o la revolución, pues hiciste con tus hechos un absoluto ridículo. Este es el gobierno que será recordado tristemente con un ejemplo que lo define. se tapó el excusado, entonces tira el edificio completo y pone al ejército a hacerlo de nuevo. Y si no me creen, pues ahí están los 50 millones de compatriotas que no tienen acceso a servicios de salud. Pero bueno, es ocioso discutir con los que se creen transformadores, pero que no transformaron absolutamente nada.
Gracias, Juan Luis. Jesús Méndez Aguilar, ¿crees que la oposición ya encontró la manera de contrarrestar lo que se dice en las mañaneras?
Bueno, yo creo, lo que estoy observando es que el screwball que quiere meter Andrés Manuel en ocasiones no sale tan definitivo en ese sentido. Es decir, la bola se envía justamente para lo más importante de la noticia y en ese sentido puede fallar ese screwball. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer Andrés Manuel es estar más pendiente de qué es lo que quiere comunicar, y la comunicación va en base justamente a servicios, acciones que reditúen beneficios a la población, mayormente al grueso de la población, y desde luego pues que también tiene que estar él muy pendiente de los que observan la economía de desarrollo nacional, y que en ese sentido, bueno, pues sí estamos sujetos a la crítica cualquier tipo de persona. ¿Por qué? Porque la economía llega de manera inmediata a cualquier hogar de nuestro país. Entonces, desde ahí es donde empieza justamente a suscitarse la controversia cuando no se lleva o no se conduce con una comunicación adecuada.
Bien, muchas gracias, mi estimado Jesús. Vamos ya a la ronda de comentarios finales, 30 segundos para cada uno de ustedes. Arranco contigo, Víctor Cuevas.
Durante los últimos meses hemos visto un López Obrador que parece que pierde el rumbo frente a una oposición que se muestra unida y fortalecida en un proceso democrático que ha demostrado que precisamente se puede tener otra opción, otra alternativa para el bien y para el desarrollo de nuestro país. Este López Obrador desesperado de los últimos meses seguirá estando presente en lo que resta de su periodo de gobierno. Y es que es natural que una persona como él, egocéntrica, narcisista, cuando empiece a perder el control de la agenda, se volverá cada vez más errático, cada vez más violento, cada vez más berrinchudo. Cada vez será más desastrosa la debacle de un presidente que pasará a la historia como el peor presidente que hemos tenido en nuestro país en la época moderna.
Gracias, Víctor. Sergio Camacho, 30 segundos, comentario final.
Sí, Ángel, bueno, pues igual como lo comentaba Víctor, ¿no? Veremos en los siguientes meses cómo podría no evolucionar el presidente López Obrador de cara a un proceso muy importante para todo el país. Veremos si él se mantiene en esta postura de vanidad y de ego referido de su reciente éxito, o podrá cambiar o podrá generar algo de reflexión de cara al 2024 y probablemente adaptarse a obtener los resultados o mejores resultados de lo que él quisiera esperar.
Gracias, mi estimado Sergio. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos, comentario final.
En materia de agenda mediática, este gobierno se desgastó a sí mismo. Y ya decía ayer el presidente López, se puede ser feliz sin pensar en el dinero, en lo material. Él señala que pues se necesita mucha labor de concientización y pide dejar el lujo barato y el consumismo. Entonces ahí es donde el pueblo dice, a ver, espérame tantito. ¿Y tus hijos qué onda? ¿Dónde están tus argumentos para tu propia familia o tus propios funcionarios? Pues ¿cómo no te vas a desgastar? La esperanza nunca muere, estimado Ángel, solo está cambiando de manos. La esperanza sigue ahí en cada persona con sueños, aspiraciones y ganas de salir adelante. Y sin triunfalismos, por supuesto que sí, ahí va Xóchitl, paso a pasito, poco a poco, y les vamos a ganar.
Gracias, Juan Luis. Y cierro contigo esta mañana la mesa, Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos.
Bueno, pues que no se puede gobernar con el hígado. Simple y llanamente tenemos que estar muy atentos de lo que se hace en beneficio justo de la sociedad. De ahí entonces que la gente está más pendiente, hay mayor opinión y los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Eso sería lo que está ahorita en el momento de como película de lo que se está sucediendo en nuestro país.
Muy bien, muchas gracias a los cuatro. Les agradezco enormemente el platicar con nosotros esta mañana. Mi querido Víctor Cuevas, un abrazote para ti.
Un abrazo a ti y a todo el equipo de RR Noticias.
Gracias, don Sergio Camacho. Ahí se me perdió mi querido. Es que trae un delay ahí, mi querido Sergio. Pero le mando un gran abrazo, mucho éxito. Y es que le tuvo miedo. Miren, les digo algo. A mí pónganme camisas de cuadritos. Y si es en verde, peor tantito. Y es la que trae Sergio. Yo creo que le dio miedo que a lo mejor se le iba a perder en el camino a don Sergio Camacho, que le mando un gran abrazo. Mi querido chivermano Juan Luis Íñiguez, regresa el rebaño sagrado. Y nos quedamos en que éramos los líderes de la tabla. A ver cómo nos descalabra la visita a Estados Unidos, don Juan Luis.
Por fin, Ángel, se acabó el bodrio ese del torneo gringo y regresan los buenos momentos con las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Don Jesús Benza Aguilar, mi querido Chucho, te mando un abrazote.
Dos abrazos a todos nuestros compañeros y desde luego que arriba las Chivas.
Muy bien, tú sí sabes, mi querido Jesús. Mira, se pusieron de acuerdo en algo don Juan Luis y don Jesús, que es ganancia. Y don Sergio, para cerrar con usted esta mañana.
Don Ángel, muchas gracias. Un abrazote para ti, para todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo el auditorio.
Gracias, mi estimado Sergio. A los cuatro, un estupendo miércoles y aquí nos encontramos dentro de 8 días para otra mesa.